¿Quién ha escuchado o ha creído que el césped siempre está más verde al otro lado? Si lo has escuchado, pues siempre lo pensamos, ¿verdad? No sé quién no ha luchado con eso, si está soñando algún día, soñando de una situación en la cual te encuentras y deseas estar en otra situación, que pudieras ver otro trabajo, carrera, y pensar, eso es mucho, mucho mejor. Que podrías ver otro lugar donde podrías vivir, otro hogar, o ellos ven otras cosas y piensan que la césped es mejor en otro lado, que es siempre más verde, soñando de una situación mejor de lo cual que se encuentran. Siempre hay la tentación de pensar que la grama, la césped siempre está más verde en otro lado. ¿Y qué pasa normalmente? Llegas al otro lado de la cerca en que encuentras. Que como la césped es la misma césped que en cualquier otro lado, no es mejor. Pues tenemos esto en nuestra vida diaria, buscando en el trabajo, en las carreras donde vivimos. Pues esa tentación de asumir que las cosas son mejores en otros lugares aplica también a las iglesias. No solamente son individuales que piensan esas cosas, pero iglesias y cristianos pueden hacerlo espiritualmente también. Eso es lo llamativo de la falsa doctrina. Esas nuevas doctrinas falsas que parecen ser mejores espiritualmente. Y yo lo menciono porque eso es exactamente donde se encontró la iglesia de Jerusalén espiritualmente. Estamos tentados a creer que el césped estaba más verde al otro lado de la cerca teológica. Al otro lado que les hizo pensar en el templo en Jerusalén. Algunos de esos estudiantes en la iglesia de Jerusalén podríamos decir que tenía una pierna al otro lado de la cerca teológica. Estaban preparados para volver al templo de Jerusalén para adorar ahí. Estaban listos para volver al judaísmo, para juntarse con los fariseos para decir. Y el punto principal de esta sección, esos pocos versículos que vamos a ver al principio del capítulo 8, nos dice que el césped no siempre está más verde al otro lado de la cerca teológica. Y como veremos en este pasaje, el ministerio celestial de Cristo es mucho mejor y mucho superior del ministerio del sumo sacerdote en el templo. Para decirlo de otra manera, el sermón de hoy es de cómo el ministerio de Cristo es mucho más excelente que el templo en el día de Pablo o en cualquier otro ministerio en nuestro día. Aquí en este pasaje nos acuerda que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Que tenemos lugares verdes sin fin con Él. Ustedes conocen a Salmos 23, Jehová es mi pastor, no faltará. Me guíe en lugares menos verdes, donde hay mejores pastos, no. Nos hace pasar por lugares verdes y aguas tranquilas. Yo creo que eso es lo que encontraremos aquí en este pasaje. Y nos acordaremos de eso, que tenemos lugares verdes junto con Cristo. No tenemos que buscar otros caminos, que son caminos engañosos de falsas doctrinas que nos hacen llegar a la destrucción. Tenemos todo lo que necesitamos cuando seguimos a Cristo, nuestro buen pastor, y Él nos hará llegar a gloria. Amén. Entonces la esperanza del mensaje de hoy es cuando estamos tentados como una iglesia a ser engañados por otras enseñanzas que están en contra de Cristo, que nos acordemos de la verdad que vamos a ver, que Cristo es mejor. Y adorarle por fe es mucho mejor que las otras sustitutas que nos ofrecen hoy en día. El bosquejo tiene dos partes y cada uno demuestra cómo Cristo en adoración es mucho mejor que la naturaleza idólatra, por lo cual esos cristianos estaban siendo engañados. Lo dice aquí en este pasaje que Cristo sirve como un mejor santuario, versículos 1 a 2. Y segundo, en este santuario Cristo ofrece un mejor sacrificio, versículos 3 a 15. Podríamos decir que la adoración de Cristo es mejor de la adoración del viejo pacto, porque la adoración de Cristo está hecho en un mejor santuario, entonces es mejor. Entonces, mejor santuario y después un mejor sacrificio. Entonces, por esas cosas, Cristo es un mejor sumo sacerdote. Viendo esas dos cosas, debemos ver que la césped no es más verde del otro lado de la cerca teológica, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Tenemos ese gran sumo sacerdote, el único que necesitamos, que es el que nos puede quitar el pecado. Vamos a ver primero cómo el ministerio de Cristo es mejor que el viejo pacto, porque su ministerio acontece en un santuario celestial en opuesto a un santuario terrenal. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí empezamos una nueva sección en la carta a los Hebreos. El principio del capítulo 8 aquí es muy importante. El lenguaje que él utiliza es muy importante. Él empieza el capítulo diciendo que el punto principal de lo que decimos es este. Y nos dice lo que es esta cosa. Esta frase, cuando alguien dice, pues eso es el punto principal de lo que voy a decir, debemos poner atención porque está a punto de resumir en la sección grande de lo que dirá. Va a resumir todo su argumento. Podríamos decir que esos primeros dos versículos de capítulo 8 es el resumen de los próximos cuatro capítulos. Específicamente capítulos 8, 9 y 10. Tres capítulos principalmente. Porque Hebreos capítulos 8 y 10 hablará del templo del sacerdote de aquel día y comparado con Cristo en la adoración verdadera. Aquí en capítulo 8 solo tenemos el principio. ¿Qué dice la Biblia que es el punto principal de los próximos capítulos? Que tenemos tal sumo sacerdote. No que tenemos, pero tenemos tal sumo sacerdote, uno que ya ha sido llamado grande, que el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y él está ahí ministrando del santuario. Él está en el tabernáculo verdadero, el templo verdadero. Uno no levantado por el hombre, sino por el Señor. ¿Qué punto principal más bello? Nos dice aquí que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que él está en el cielo ahorita a la diestra de Dios ministrando para nosotros. El santuario de Cristo, un lugar donde mora, está en el cielo, no aquí en la tierra. Y quiero argumentar que eso es para nuestro bien. Es mejor que el santuario de Cristo sea esté en el cielo y no aquí en la tierra. Podríamos decir que el ministerio de Cristo principalmente es un ministerio espiritual en un lugar espiritual, a diferencia del ministerio terrenal, los sacerdotes terrenales, el templo terrenal. Antes de poder desarrollar más estos dos versículos, quiero ponerte en el lugar de la iglesia y de Jerusalén en esa fecha y las tentaciones que enfrentaban, porque muchas veces leemos la escritura, alguien hace algo mal, si son los apóstoles o las iglesias del Nuevo Testamento, y están regañados, y leemos este pasaje tan rápidamente y pensamos, ¡ah, qué tontos eran! Como si lo que les engañara es algo que nunca nos engañaría a nosotros. Pero quiero que te pongas en su lugar por un momento, porque verás que es una situación bastante difícil y tentadora. Déjame formar la imagen de su tentación para ustedes y tal vez entenderán mejor. Esta carta fue escrita más o menos en el año 50 después de Cristo, unas décadas después de la muerte y la resurrección de Cristo. Fue escrito a la ciudad donde Cristo murió y resucitó. Muchos de los que estaban en la iglesia habían salvado y confiaban en Cristo solamente, se unieron a la iglesia de Jerusalén, pero su antecedente fue de judeo étnico. Ellos se crecieron yendo al templo ahí con los sumos sacerdotes en Jerusalén. Y cuando el Señor les salvó, ellos creyeron en Jesús que fue profetizado en el Viejo Testamento, el punto del Viejo Testamento. Ellos creyeron en Cristo para la salvación y salieron del templo de sus sacrificios y vinieron a Cristo para adorarle a Él. Pero ahora ha pasado tiempo. La novedad ya desaparece. Y aún ya está levantando la persecución por su fe. Pero al mismo tiempo, probablemente a los alrededor de ellos, tal vez parientes, vecinos, diciéndoles cosas como, no es muy difícil para ti ahí con los cristianos. Las autoridades te van a quitar las hogares si sigues confesando a Cristo, reuniéndote con los cristianos en el día del Señor. ¿Por qué no vuelvas al templo? Vuelvas a este edificio bello que tenemos con oro y mármol. Vuelva al templo. Vuelva a los sumos sacerdotes. Fíjate en cómo está vestido, qué tan sabio es. Vuelva a los sacrificios, los dones que están, o regalos que están ofrecidos continuamente. Las cosas que puedes oler, tocar y ver en los servicios. Vuelvan. ¿No se acuerdan del tiempo que tenían con nosotros? Principalmente había buenas memorias involucradas en esta tentación. Pensando que el aceite fue más verde del otro lado porque tal vez había buenos sentimientos incluidos con esta enseñanza. Ese es el problema de las memorias. Se nos olvida que no siempre el pasado fue bueno. Los cristianos aquí podemos pensar, no siempre fue verde ya, porque cuando encontré a Cristo vi que todo desaparecía y Cristo era la plenitud. Pero aquí tal vez estaban tentados a volver. La tentación era más que solamente memoria, sino que la tentación es táctil y terrenal también. Tal vez dirían algo así a los cristianos. Venga, venga al templo. Fíjese qué tan bello es nuestro templo. ¿Te acuerdas que el templo todavía existía en el año 50 después de Cristo? El templo que era el segundo templo, el templo de Herodes, porque el rey Herodes el Grande lo renovó, lo expandió en el año 4 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en Babilonia? Eso vimos en el libro de Daniel. Después construyeron un segundo templo cuando el pueblo de Dios volvió con Nehemías y con otra. Pero fue el rey Herodes el Grande que lo hizo magnificente. Dijo que Herodes construyó el templo casi tan glorioso como el primer templo. Estaba lleno de mármol y de oro, adornos en todo el santuario. El templo era más alto de un edificio de 15 pies. Necesitaban 10,000 trabajadores para construir un edificio increíble. Pero ¿dónde se reunían los cristos, cristianos en Jerusalén? ¿Dónde se reunían? Pueden contestar. No sabemos exactamente, pero Hechos capítulo 2 parece que están reuniéndose afuera en un lugar de reunión muy grande porque no tenían lugar donde irse. Tal vez se reunían en las casas durante la semana, casa de los miembros. Pensamos en el aposento alto, tal vez se vieron ahí, se reunieron ahí. Pero probablemente cuando se unieron todos, estaban afuera en algún lugar. No tenía algún edificio glorioso cubierto en oro. Piensa de contraste en la tentación que existe. Piensa en el templo. Dicen aquí, cerca de ustedes, cristianos, tienen al templo, el santuario más grande del mundo, oro, todas esas cosas, está aquí, es el centro de nuestra ciudad, el centro de nuestra adoración. Y vas a decidir que esté mejor estar en casa para adorarle. Vuelva al templo bello. Uno es más llamativo. Es un mucho mejor edificio que las casas de ellos. Pues fíjense en versículos 1 y 2. Dice que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, de un sentido físico de apariciones, obviamente el templo era un lugar maravilloso para adorar a Dios afuera. Pero el apóstol Pablo aquí no se enfoca en el lugar donde se reúnen, sino en qué hacen cuando están reunidos, quién será adorado y qué pasará. Y nos acuerda de nosotros que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, el majestuoso en el cielo, quien nos está ministrando del cielo en este momento, que Cristo está en el santuario verdadero que es el cielo. Piensa en esta verdad que está aquí dicho. La adoración verdadera no se hace físicamente, sino en espíritu. Lo vimos el mes pasado en nuestros grupos pequeños. Adorar a Jesús con las grandes instrucciones que nos dio acerca de la adoración que dio a la mujer samaritana. Él preguntó, ¿a dónde debemos adorarte? ¿En Samaria, en el templo o el templo en Jerusalén? Esos lugares físicos. Y Jesús responde diciendo, pues tienes que adorar en espíritu y en verdad. Es pues que él les regaña por su inmoralidad sexual. Pero la adoración verdadera no está basada en circunstancias difíciles, sino que está basado en Cristo, en alabanza de Cristo. Podemos adorarle a Él en cualquier lugar, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Jesús estaba diciendo a esta mujer. Déjame preguntarles algo. ¿Dónde está el santuario para el pueblo de Dios hoy? O déjame cambiarlo un poquito. ¿Dónde está el santuario de la iglesia Hedges Baptist? ¿Qué crees? ¿Es este edificio o un lugar particular que se llama el santuario? ¿Es en el santuario de Heritage Baptist? Sorprendentemente, no. Este edificio no es el santuario. Este cuarto aquí no es el santuario del pueblo de Dios. El cumplir la plenitud del pacto en el Viejo Testamento no es otro lugar, edificio, donde los cristianos se reúnan para adorar. Porque si comparamos el templo viejo con este cuarto, y me encanta este cuarto, las ventanas, es bello. Pero podemos compararlo al templo viejo, ¿cuál gana? Solo basado en lo físico. Obviamente, el templo, ¿no? No hay edificio aquí en Shreveport-Bossier que podían comparar al templo y toda su belleza. Tiene obras arquitecturas mucho mejores. Y Dios le exigió que fuera construido así. Pero como veremos en versículos 1 a 2, el santuario, que es la plenitud del templo, no es un tabernáculo físico, sino que es celestial. El templo, el santuario, literalmente está en el cielo en este momento. El cielo es el mejor santuario, el santuario verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. El santuario está donde está Dios, porque esos lugares son lugares santos, porque Dios es santo y Dios está en el cielo. Cristo está en el cielo. Dios antes, en las épocas anteriores, reveló su presencia gloriosa en el templo, en el lugar santísimo, pero hoy Él revela su santa presencia por medio de Cristo solamente. Por eso, un cristiano en una iglesia puede adorar a Dios en cualquier lugar y verdaderamente adorarle a Cristo. Y quiero argumentar que eso es una gran ventaja para nosotros. Es mejor así que de otra manera. ¿Alguna vez has pensado en cómo es? Este es un buen ventaja en el nuevo país. Para que no tengamos templo, tal vez pensarás, pues sería bueno tener un templo, un edificio en algún lado. Pero adivina qué, si todavía existiera un templo, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Movernos a Jerusalén. Ese templo fue prohibido geográficamente por la ciudad, por el edificio en el cual se encuentre. Pero lo que Cristo ha hecho como nuestro gran sumo sacerdote, podemos hablarle como su pueblo en cualquier rincón del mundo. Es increíble, ¿no? ¿Dónde fue la última semana con todas esas otras iglesias por toda la nación, todos adorándole al Señor en diferentes edificios? Hoy la iglesia Harris Baptist no está limitado ni definido por el edificio en donde nos encontramos. Este edificio no es nuestro santuario verdadero. Cristo es nuestro santuario, Él en el cielo, y esto es nuestro santuario verdadero en Cristo, adorarle a Él por quien es Él en el cielo. Entonces, por eso, pero si el edificio fuera a ser destruido, ¿qué haríamos como iglesia? ¿Dejaríamos de adorarle? No. Todavía vamos a reunirnos para adorarle. Si teníamos que salir de este edificio, estaría bien. Porque la iglesia no es el edificio. Somos nosotros como el pueblo de Dios. Y nuestra obra tiene que ser espiritual, no atado a un edificio. Algo que quiero añadir y creo que sea relevante. Uno de mis predicadores favoritos es Charles Spurgeon. Y él pastoró a una iglesia que tenía que mover un espacio más grande. Y él llamó a ese lugar el Tabernáculo Metropolitano. Él y tu hermana tal vez vieron ese tabernáculo. Estaba en Londres, esa ciudad enorme, todas esas vecindarias. Pero esa iglesia se llamaba el Tabernáculo. Spurgeon dice que ellos pusieron este nombre de Tabernáculo porque ellos querían enfatizar que el edificio no era la iglesia ni santuario, sino que el Tabernáculo era un lugar de adoración temporaria durante su estado aquí en la tierra. No solamente es algo celestial, pero el santuario verdadero que está arriba con Cristo en su gloria. Podemos ver el razonamiento de ellos para esto. Entonces volvemos a nuestro pasaje. La iglesia en Jerusalén tenía mejor santuario para adorar a los judíos en el templo. Ellos no comparaban al templo a los hogares de los miembros, pero si lo imaginamos justamente, los santuarios que comparíamos, ¿quién es mejor, el santuario en Jerusalén o el santuario donde está Cristo en el cielo? Pues el cielo gana cada vez, ¿no? Su santuario era Cristo en el cielo, a quien adoraban en espíritu y en verdad. Para los judíos en aquel día tenían el templo, que era una obra maestral, pero rechazaban a Cristo. Entonces lo que adoraban era una mentira. Lo que llenó ese templo era una adoración idólatra. No adoraban a Dios como Jesús, a Dios como revelado en Cristo. Entonces empezamos a ver que la CP no es mejor en el otro lado. Tal vez el templo era tentador, pero el apóstol Pablo, bajo la inspiración de Cristo, dice que ese templo es como una tumba lavado para afuera. ¿Pero quiere ser bonito para afuera y lleno con huesos muertos adentro? Claro que no. Nunca se diga de nosotros que adoramos en un edificio bello, pero que estemos muertos adentro. Tristemente, nuestra nación está llena de personas así. No importa qué tan bonito es el ataúd o el edificio donde adoramos, lo importante es a quién adoremos. ¿Adoramos como Él nos ha exigido? ¿Adoramos a Jesús en espíritu y en verdad? Si lo hacemos, pues tenemos todo lo que necesitamos para adorarle. Vamos a versículos 3 a 5. Nos dice no solamente que Cristo es el mejor santuario, pero que también ha dado mejor sacrificio. Versículos 3 a 5. porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole a él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí tenemos otra tentación para la iglesia de Jerusalén, que habla de la césped siendo mejor en el otro lado de la césped teológico. Dicen, ok, ganas con el templo, el cielo es mejor que el templo. Pero ahora los sumos sacerdotes y su sacrificio, los regalos que dan los sumos sacerdotes, pues pensamos en el año 50 en Jerusalén, los 10 los judíos religiosos todavía cuidaban del templo, y los sumos sacerdotes hasta el año 70 después de Cristo todavía ofrecían sacrificios anuales en el día de propiciación y ofrecieron otros regalos y sacrificios en el año, durante el año, para el pueblo en el templo. Pueden imaginar el pueblo diciendo más o menos en el año 50 en Jerusalén, Mira todas las cosas que estamos haciendo aquí en este templo. Mira toda la actividad, todos los animales que se sacrifican, todo el derrame de sangre. Puedo ver todas las cosas que estamos haciendo, una alabanza muy táctil. Pero dirán, ¿y ustedes cristianos qué tienen ustedes? ¿Adorando afuera o en las casas? ¿Dónde está el esplendor? ¿Dónde está tu experiencia increíble? ¿Qué tienes, cristiano? ¿Qué tienes, iglesia de Jerusalén? Tenemos este templo maravilloso con sacrificio de animales constante. Todas las cosas extra que tenemos en el templo. Todo lo que está aconteciendo. ¿Y qué pasa de ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo un poco de pan y bebiendo la copa del fruto de Bet? ¿Es todo lo que hacen? ¿Es todo? Podemos ver el argumento de nuevo, es muy tentador, parece muy llamativo, pero Cristo nos ha mostrado que la césped no siempre está más verde al otro lado. Versículos 3 a 5, el énfasis es que Cristo ha dado un sacrificio mucho mejor de lo que ofrecían los sacerdotes del antiguo pacto. ¿Cómo así? Pues lo hemos visto antes y lo veremos después. Pero el sacrificio de Cristo es mucho mejor porque es un sacrificio una vez para todo. Busca conmigo en Hebreos capítulo 10. Vamos a adelantarnos un poquito a ver a Hebreos 10, versículo 14. Versículos 1 a 2 son un resumen de lo que hay en ese capítulo. Vamos a ver capítulo 14, versículos 11 a 14 para ver el gran sacrificio que ofreció Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El lógico aquí en este pasaje que vuelve a Hebreos capítulo 8 es que un sumo sacerdote que sirve en un santuario tiene que ofrecer un regalo, un sacrificio. Si se acuerdan de Hebreos capítulo 6, versículo 7, nos acuerda que aunque Jesús es el sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote según Aarón ni los levitas. No nació en el linaje, entonces Jesús viviera aquí en la tierra, no estaría calificado para dar esos regalos, especialmente en el Antiguo Testamento. Es lo que dice en nuestro pasaje, no sería sacerdote, porque hay sacerdotes que dan regalos según la ley. Pero Cristo, el regalo de sacrificio es mucho mejor de lo que ellos han hecho, porque su sacrificio no fue con un animal, ni con un becerro o un macho cabra. Él sacrificó toda su sangre preciosa para nosotros. Su sacrificio es mejor porque es completamente suficiente. Piénsalo, el sacerdote ahí tenía que hacer cosas diariamente y cada año tenía que ofrecer ese sacrificio de animales. Cristo solo tenía que hacer una vez para todos. Y fue hecho, terminado. En Hebreos capítulo 10 nos dice que aunque la sangre de los animales no podía quitar el pecado en el principio. Entonces, en versículo 6, no lo veremos, pero dice que el ministerio de Cristo es mucho más excelente que la de ellos. Su ministerio era en un lugar físico que hacía cosas una vez, una sola cosa a la vez, y era ineficiente porque no podían quitar la mancha de pecado. Solo el sacrificio de Cristo lo podría hacer, lo que Él hizo en la cruz. Por esto el Evangelio es tan buena noticia. Terminada es. Cristo ha terminado, perfeccionado nuestra salvación en Cristo, iglesia. No hay mejor césped que eso. El gran pastor ha entregado su vida. ¿Por qué debemos de buscar a otra persona? ¿Por qué volveremos al templo para ofrecer sacrificios que no funcionan, que no tienen sentido? Es como un perro volver a su vómito para comerlo. Versículo 5 nos dice que todas las cosas del antiguo pacto, el templo glorioso, el sumo sacerdote, todo eso fue una copia y una sombra de las cosas celestiales, de lo verdadero. Fíjense conmigo en versículo 5. Dicen, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El apóstol Pablo cita de Éxodo de las instrucciones que Dios dio a Moisés, y las construcciones eran construir el tabernáculo para hacer una copia terrenal del cielo. Cuando vimos, estudiamos el libro de Éxodo, lo vimos, nuestro hermano leyó un poquito ahí que hablaba de la lámpara. Cuando vuelves a ver al tabernáculo, el templo, ves a todos esos detalles, el tabernáculo del templo era una copia del cielo. ¿Cómo así? Déjame darle hasta algunos ejemplos. En las cortinas, ¿qué está escrito en las cortinas del tabernáculo? Una imagen de un ser, ¿cuál es? Un querubín. Ángeles están en todas las cortinas en el tabernáculo. ¿Por qué estarían ahí? Pues la idea de poner ángeles ahí en la cortina era para hacer una copia de los ángeles. Porque ¿qué está en el cielo? Querubines alrededor del trono de Dios. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Coser una cortina con figura de un ángel o la verdadera en el cielo? ¿Ves? Uno solo es una copia. Somos una copia. Es como un dibujo de una persona importante. Entonces se hicieron un cuadro. Bueno, si celebramos el cumpleaños de Penny, una de las cosas que hicimos es que Hope le dio a cada uno de la familia un cuadro. Y teníamos que pintar una imagen de nosotros y después, o de otra persona, y después lo presentamos. Y todos se rieron, era muy chistoso, en todas las diferentes versiones. Pero cuando vimos el cuadro para ver las pinturas que habíamos hecho, algunas personas habían hecho muy buen trabajo y otras habían hecho un terrible trabajo. Pero aún los que pintaron muy bien, que era parecida a la persona, porque Hallie es muy artística y hizo muy bien con Conrad, pero aún en eso, ¿cuál es mejor? ¿Esa imagen de Conrad o el Conrad verdadero? El verdadero, ¿verdad? Porque el cuadro es una copia. Pues así es el tabernáculo también. El tabernáculo tenía que ser una copia de lo celestial. Después veremos que el templo fue un pobre sustituto para el cielo, que era mucho más glorioso. Y aun cuando construyeron el tabernáculo y el templo, no solamente eran copias terrenales del cielo, pero también eran sombras. Y podríamos predicar toda una serie de la palabra sombra. Eran copias, pero no solamente eran copias señalando lo verdadero, pero también eran sombras que señalaban una realidad, mayor realidad. ¿Y cuál era la mayor realidad que iba a venir? Cristo. Todo en el templo era una sombra de lo porvenir, no era lo verdadero. Los sacrificios de animales, cuando Dios los instituyó en Éxodo, era grande y necesitado en ese tiempo. El sacrificio de los animales, el derrame de sangre, era algo necesario. pero solo eran sombras. Nos enseñaban a Cristo. Era una sombra de Cristo, su muerte en la cruz. Era una imagen. Ellos imaginaron lo que iba a venir. Ellos todos pensaban lo que venía, y para que cuando llegaba Cristo no necesitaban esas cosas más, porque lo verdadero había llegado. Ellos solamente señalaban a lo mucho más grande. Y Cristo, en lo cual está toda la deidad, moró entre nosotros, dice la Biblia en Juan capítulo 1. Cristo es el tabernáculo del templo. El templo del Antiguo Testamento solo era una sombra de la Cristo que iba a venir en la plenitud. Jesús es nuestro santuario. Él es en quien encontraremos en nuestra paz, nuestra salvación, descanso para nuestro alma. Él es el único sacrificio que quitará el pecado. Entonces, por esto el punto principal de este pasaje es que la cesta no es más verde el otro lado de la cerca teológica, sino que el ministerio de Cristo es mucho superior al ministerio de los hombres, porque su ministerio está en el cielo. Podemos accesarlo en cualquier lugar por espíritu y verdad. Y también su sacrificio es un sacrificio para siempre, un sacrificio que verdaderamente quita pecado. Entonces, con ojos físicos, parece que la grama está más verde al otro lado teológicos, con el templo, la belleza, los sacerdotes bien vestidos. Pero con los ojos espirituales, ojos de fe, podemos ver que la verde es la grama, la césped es mucho más verde con Cristo. Si tenemos comunión con Él en alabanza, Él que es espiritual y pasará para siempre, acontecerá para siempre. La otra césped no es verde, sino que es la orilla de una montaña que causará tu destrucción. ¿Qué pasó con el templo en el año 70? Destrucción. Una imagen de lo que pasará contigo con los otros modos teológicos que te alejarán del gozo y terminarán en la destrucción como con el templo. En casi cada sermón pienso de una historia del progreso del peregrino, pero pienso de la historia del atajo ahí, en viaje de Cristiano y Esperanza. Y Cristiano a caminar, andan en el camino del que el rey tiene para ellos. Empieza a ser piedroso, difícil de caminar. Y Cristiano ve a su lado, justo ahí, una cerca chiquita. Y al otro lado de este cerca hay césped verde y bonito. Cristiano lo ve, han tenido un tiempo bastante difícil. Y Cristiano le dice a Esperanza, vamos a cruzar la calle, la cerca. Es muy cómodo. Y Esperanza dice, pero no es el camino que el rey nos dio. Y Cristiano dice, pero está ahí, solo está a un paso. Estará bien, no podemos perdernos, nada nos pasará, porque la césped es más verde, más suave, y no nos helará tanto los pies. Y ustedes saben lo que pasó. Porque estando aquí en este atajo de la césped más verde, Cristiano y Esperanza están engañados. Un hombre que se llama confianza propia, él les hace caer en una trampa. Después, el gigante los encuentra, él les encierra ahí en su castillo. Y termina en una de las partes más difíciles para Cristiano y Esperanza. Y empezó con creyendo que la césped era más verde al otro lado. Ese paso, uno solo, les hizo salir del camino y terminaron en el castillo de la duda, siendo golpeados por la noche. Bueno, ¿cómo aplicamos esta verdad nosotros hoy en día? Tal vez pensarás, pues acabamos de ver mucha información y nadie aquí está tentado ir a adorar el templo. De eso estoy seguro. No soy todo sabio, pero yo sé que no hay nadie aquí que está tentado ir a adorar el templo. ¿Y cómo lo sé? Porque no existe ya. Yo sé que ninguno de ustedes tiene esa tentación porque no creen que es la césped más verde. Lo sabemos. Pero eso solo nos demuestra que la Biblia tiene razón. Hebreos fue escrito en el año 50 después de Cristo y todavía no se había destruido el templo. Pero espero que después del año 70, que todos dieron cuenta, sí, Dios tenía razón, eso no era una mejor opción porque el templo fue destruido. Si tu templo, si tu santuario puede ser destruido, no puedes adorar al Señor hoy, porque no es un santuario suficiente. Pero Cristo en el cielo no puede estar destruido. Sabemos que intentaron destruirlos. ¿Y qué dijo Jesús cuando pasó el templo? ¿Se acuerda que comparó su cuerpo al templo? Entonces, algún día dijo, el templo será destruido y 3 días después se volverá a levantar. Hablaba de su cuerpo y ellos no lo entendían. Que tenía esa vida indestructible. Pero aún con eso creo que hay más aplicación aquí para nosotros. Tal vez no estás tentado en la misma manera que tenemos aquí en esta carta, pero creo que tenemos tentaciones parecidas. Déjame darles algunos ejemplos. Al final del día pueden pensar tú, ustedes en otros ejemplos. Hay otras céspedes teológicas que parecen ser más verdaderas. Déjame mencionar varios. La primera que quiero ofrecerte son los ortodoxos del oeste y el catolicismo. Yo creo que si les pedía levantar la mano pidiéndoles quién tiene amigos o parientes que se convirtieron a la iglesia ortodoxa o católica, algunos se levantarían la mano. He tenido esos amigos, he tenido varios de ellos, muchos que han ido a la iglesia ortodoxa y otros que han ido al catolicismo. Y cuando he comido con ellos, yo he hecho la misma pregunta a cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué van de este camino firme, sólida, esa doctrina, a eso? ¿Cuál era el cambio? Y ni una sola vez me han respondido con una respuesta teológica. Dicen, yo leí en la Biblia de esa doctrina y me convenció que eso es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso me convertí a la iglesia católica. En cada ocasión he preguntado a esa persona, pues, ¿has estudiado lo que creen esas instituciones? Y no lo han hecho porque no saben las doctrinas terribles que creen. ¿Cuál es su respuesta? Siempre tenía que ver con el estético, el ambiente, la experiencia, la grandeza, las cosas físicas que podrías decir o repetir diariamente. Era un sacerdote físico para confesar pecados, teniendo edificios majestuosos, el humo y todas las otras cosas. ¿Sabes? Cuando escucho eso, ¿sabes de lo que pienso? Este pasaje es como que quieren volver al viejo pacto. Son ejemplos modernos de lo mismo. Es la misma tentación, la misma ejemplo de buscar tu propia justicia, de estar arrogante, creyendo que puedes cumplir tu salvación, queriendo tener algo en lo cual jactarte. Otro ejemplo, y esto tal vez será más cerca a nosotros, hay la llamada de las experiencias carismáticas también. Pensamos no solamente en las máquinas de uno que utilizan durante estos servicios, la experiencia de felicidad, alegría. Yo he escuchado de iglesias que tienen servicios de risa, queriendo causar cosquillas para que se ríen, hablando de palabras falsas, con energía tan alta que ellos creen que tiene que ser la alabanza. Están brincando, gritando, diciendo, tengo que brincar acerca porque ese césped parece mucho más verde. Mira su energía. Pero andar en ese camino terminará en la desesperación teológica, como estar en el ataje ahí en el peregrinaje del progreso peregrino. Esos son solo algunos ejemplos de las tentaciones que existen, hay muchos más. Pero lo que todos tienen en común es que están basados en lo que pueden ver tus ojos físicos, lo que tus manos pueden tocar, cosas tangibles o sentimientos, en vez de ser basado en la palabra de Dios, en Cristo, lo espiritual, la verdad. Eso es la realidad.
en vez de buscar las doctrinas aquí enseñado, entender que Cristo es nuestro sumo sacerdote y no necesitamos nada más que somos Cristo. En la ilustración de el proceso de peregrino, dice que la transición al atajo es tan fácil que está muy cerca al camino correcto. Solo tienes que saltar una cerca chiquita, y esa cerca es olvidarse de la justicia imputada de Cristo. Es el acto de confianza en su propia justicia. Y cuando hacen eso, están en el atajo. Yo creo que tiene razón. Es fácil cruzar la cerca, pero tiene resultados enormes. Primero, para llegar, tomar el atajo, tenemos que rechazar lo que Cristo ha hecho por nosotros y confiar en nuestros propios sentimientos, tus propias obras, pensando que tus obras tienen que agradar al Señor y por medio de tus obras serás salvo. Todos estos ejemplos que les di, pues se pueden resumir en esto. Entonces, iglesia, aquí es la carga de hoy. La serpiente no siempre está más verde al otro lado de la cerca teológica. Cuando estás tentado a brincar esta cerca, no busques adentro, pensando en lo que tú has hecho, lo que tienes que hacer, lo que te gustaría hacer, sino fíjate en Cristo, en el cielo. Depende de Él, quien ha hecho todo para ti, que ha ido a la cruz del Gólgata para morir por ti. Confía en Él que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti en este momento. Cristo es todo lo que necesitas. Cuando escuchas las voces de todos estos siervos y todos falsos siervos y estos lobos, pues puedes callar su voz al escuchar la voz del verdadero pastor y seguirle a Él. Y Él no te hará caer, Él te guiará en pastos verdes. Y misericordia y gracia te seguirá todos los días de tu vida. Amén. Porque el Señor es tu pastor y no te faltará. Oramos.